De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Al comienzo de este martes 25 de febrero, a esta hora, antes del inicio de la tertulia, hay que saber cómo se circula por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, de Buenos Días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta aún de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, A42 Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada, la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de Tres Cantos hasta la Universidad Autónoma. Además, en ambos sentidos hay circulación lenta en la 3 en Rivas, A4 San Cristóbal de Los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, tráfico lento en Valdemarín a Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Ferreres, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6 y en la M50, tengan precaución en San Fernando de Henares, dirección A2, en el entorno de Leganés, en dirección a la A42, Majadahonda hacia la 5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. También les vamos a pedir precaución en la M320 a la altura de Villaconejo, ya que se ha producido un accidente que complica la conducción en dirección Villaconejos.
En las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí han finalizado las incidencias que tenían lugar en la M23 o en la entrada por la M607, pero han dejado tráfico muy denso en esas entradas, precisamente. Y en otras todavía, donde persiste la hora punta, es el caso de la Avenida de la Memoria, al menos entre la Glorieta de Cardenal Cisneros y Avenida de Reyes Católicos, sentido Plaza de Cristo Rey. Hay retenciones en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España, intensa en la de Santa María de la Cabeza, Paseo de las Delicias, también en la Plaza del Conde de Casal y de salida en Avenida de América hacia el Nudo Norte. Hay todavía dificultades en M30 y además en ambas calzadas, lateral y central, entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras. En la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses y en la Avenida de la Ilustración, entre Salvador Maella y Nudo Norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia esta mañana aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Buenos días, Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás, Juan Luis?
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, Manuel Marín, ¿cómo lo llevas, Manuel?
¿Qué tal? Muy buenos días.
En Barcelona, ¿cómo amanece, Rafa Ribot? Buenos días.
Muy buenos días.
Amanece bien, Rafa.
Soleado, soleado, un día estupendo. Estupendo. ¿Sí? Preocupados como el coronavirus, eso sí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
Por cierto, ya has contado esta mañana en la revista de prensa que el Mobile se está celebrando en bares y locales parecidos.
Pues resulta que la mayoría de la gente, al final supongo que lo tenían pagado y oye, rastrear la ciudad es encontrar a un montón de gente del ámbito de la tecnología, efectivamente, y entonces como que les han cerrado la Feria de Barcelona y no tienen otro lugar, pues buscan alternativas. a ver, seguramente es lo más llamativo. Seguro que hay un montón de hoteles en los que también se encuentran, claro, en fin, y hacen sus reuniones de negocios, pero que la realidad, sí, es mucho más líquida, y que cuando cierras una puerta abres muchas ventanas.
Y que la gente se va al bar a chatear, que es lo que quieres decir, que es lo que se ha hecho todavía en los bares, chatear.
Sí, pero de los chatos, ¿eh? No de los chats.
También Fernández de Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, en estos casos tan delicados, una buena información es fundamental para evitar pánicos innecesarios ni alertas amarillas en busca de audiencia o un titular rimbombante. Al revés, tranquilidad, rigor, información contrastada y útil para los oyentes. La radio, en su esencia de servicio público, en un momento en el que el pánico por la extensión del coronavirus en Italia, Irán y Corea del Sur ha provocado mucho miedo. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte de la posibilidad de una pandemia, pero nada que no se pueda enfrentar con garantías y con las medidas adecuadas. No hay que tomárselo a la ligera, pero tampoco es bueno que cunda el pánico, entre otras cosas porque ese estado de ánimo se contagió a las bolsas europeas con pérdidas supermillonarias. En España el IBEX perdió ayer 20.900 millones. Cuidado con las consecuencias de este virus, que no es ni tan mortífero como la gripe convencional, ni como otra enfermedad como el dengue en América Latina o la malaria en África o el ébola, que causan miles de muertos. El coronavirus no está controlado, es cierto. Se trabaja contra el reloj para lograr un tratamiento adecuado con una vacuna, pero los índices de contagio tanto en China como en otros países no son muy graves. Insisto, Juan Pablo, hay que tener mucho cuidado, pero tranquilidad con las medidas adecuadas, y evitar, por ejemplo, lo ocurrido en un pueblo de Italia donde unos descerebrados agredieron a una persona con rasgos asiáticos que intentaba decir que era filipino, que no era chino. Bueno, incluso aunque hubiera sido chino, ¿qué hace nadie agrediendo a una persona? En Italia los fallecidos padecían otras enfermedades y eran de edad avanzada. En Irán no hay mucha información sobre los 12 muertos oficiales, y en Corea del Sur las medidas son estrictas. Y donde la decisión ha sido más que estricta ha sido en el PP. En Madrid se cesa a Alfonso Alonso como candidato del PP en las elecciones del País Vasco y se coloca a un histórico del partido, a Carlos Iturgaiz. Alonso, en su despedida como presidente del PP y también del partido, asegura que había algunas diferencias de criterio sobre cómo entender el PP, cómo entender el País Vasco, incluso cómo entender España. Lo primero que ha hecho Iturgaiz es lanzar mensajes a los votantes de Vox. Veremos qué resultados da esta decisión tan tajante. Juan Pablo, traigo a colación el artículo de Álvaro Martínez en el Enfoque de ABC, donde afirma que en este asunto cabe apuntar también las formas utilizadas en Génova no las mejoran en una taberna de muelle del sureste asiático, pero números cantan, dice Álvaro. Veremos si los números en Ciudadanos le salen a Inés Arrimadas o al señor Igea después del numerito de ayer en medio de cámaras y micrófonos. Nada bueno se augura en cualquier caso, y eso que Igea ya sabe cómo ganar en turbias disputas internas nunca debidamente aclaradas con Silvia Clemente. Y hablando de formas, destaca cómo poco a poco la influencia de Pablo Iglesias y Podemos en el gobierno se incrementa. ¿Para bien o para mal? Pues depende, que diría el gallego. Para la policía y la Guardia Civil, nada bueno, porque las valoraciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de cómo se trata a una mujer maltratada cuando acude a poner una denuncia, no han sentado nada bien los cuerpos de seguridad, que niegan falsa de tacto y buen trato. En Interior también niegan que Marlaska haya dicho sobre las devoluciones en caliente lo que Pablo Iglesias dice que ha dicho. Y en la política exterior de España, pues nada bueno. Se ha roto el costoso y delicado equilibrio en nuestras relaciones con Marruecos y Argelia por la ocurrencia de un secretario de Estado de recibir a una dirigente del Frente Polisario. Inaudito, pero previsible. Marruecos protesta, España se posiciona en el tema del Sáhara, y entonces es Argelia quien cancela la visita de la ministra española prevista para mañana. Y la guinda es la presencia de Pablo Iglesias en la comisión del CNI. A Felipe González no le gusta nada, ni a los servicios de inteligencia de otros países tampoco. Menudo lío.
Ha verbalizado Felipe González algunas informaciones que aparecen en el día de hoy sobre el malestar que hay en determinados sectores, tanto dentro como fuera de España, por la presencia del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en esa comisión de asuntos delegados del Centro Nacional de Inteligencia.
¿Cuál es la relación entre la comisión delegada del CNI con la Agenda 2030? Pero lo encontraré. Que en 2016 decía, yo seré vicepresidente, tú serás presidente, yo me ocuparé de Radio Televisión Española y del Servicio Nacional de Inteligencia. Pues sí. El servicio de inteligencia tiene mucho que ver con la política social que se haga y con la Agenda 2030. pero quiero que me lo expliquen.
¿Alguien tiene alguna explicación? No digo a lo de Felipe González, sino a la presencia de Pablo Iglesias, o también a lo de Felipe González, en esa comisión de asuntos delegados del CNI. Por ejemplo, Juan Luis.
Yo creo que Pablo Iglesias ha jugado bien sus bases de negociación para formar gobierno. El PSOE necesitaba a Podemos para formar gobierno. Creo que a estas alturas ya lo tenemos por fin claro. Y por tanto tiene que ceder en cosas el Partido Socialista. Pablo Iglesias, que ha sido víctima de las cloacas del Estado, no es el único desde luego, quiere estar allí donde se produce la materia prima de la información secreta y lo ha conseguido. Es vicepresidente del gobierno, está perfectamente legitimado para hacerlo. Pedro Sánchez ha considerado que esa parte la podía ceder y va a estar en una mesa. No va a dirigir el CNI, como dice Felipe González, al que entiendo que los temas del CNI le pongan nervioso porque hay una especie de patrimonialización del CNI, como si solo pudiera acceder al CNI determinadas personas no elegidas democráticamente, sino determinadas personas que pertenecen al club del poder de toda la vida, y de pronto aparece un tipo con coleta y cómo se va a sentar a la mesa del CNI. Bueno, pues yo casi que me alegro que Felipe González se ponga un poco nervioso viendo a Pablo Iglesias sentado en una mesa como la del CNI. Es mérito a la hora de negociar de Pablo Iglesias, es vicepresidente del gobierno, con lo cual ahí debería terminar todo el debate.
A ver, Manuel Marín, ¿tú el debate lo terminas o lo continúas?
No, a mí sí me pasa un poco como a Felipe González. Vamos a ver, que como primera providencia, que hable Felipe González ahora mismo es como si hay un chubasco en La Coruña. Es decir, es completamente irrelevante a efectos del Partido Socialista y de su influencia.
Les da igual.
No es noticia y bueno, pues los medios replicamos esas informaciones. Esta semana va a volver a hablar Felipe González en un cara a cara con José María Aznar el jueves. Veremos a ver qué se dice, pero claro,
seguro que es más amable con Aznar que con Pablo Iglesias.
Pues
últimamente yo estuve en uno reciente de González y Aznar, que también estaba Zapatero, que se fue, y además creo que lo organizó Vocento. Zapatero se fue a mitad del encuentro porque tenía que irse a Venezuela, e hicieron muchas bromas muy parecidas a González y Aznar, sí, sobre la marcha de Zapatero a Venezuela.
Sí, pero me pasa, vamos a ver, esto es una cuestión de coherencia. Vamos a ver, no es un señor con coleta que llega al poder y que ha sido víctima de las cloacas del Estado, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cuestión de coherencia. Una cuestión es que Pablo Iglesias tenga que negociar un gobierno, sus votos sean indispensables para la investidura e incorporarse a una coalición. Y otra cosa es que, teniendo un papel relevante, una agenda propia en ámbito exterior, lo que ha pasado con Marruecos el pasado viernes, parece relevante que tenga una agenda propia en cuestión de acceso a documentación sensible del Estado. A mí me puede parecer razonable en la medida que es vicepresidente del gobierno. Lo que no tiene lógica es que nos hagan creer que es un vicepresidente de asuntos sociales. Es decir, que hubiera sido un vicepresidente encargado de ámbito de justicia interior y exteriores. No lo sé, en fin, que no nos quieran poner o dibujar un esbozo de lo que no es cuando realmente es otra cosa.
Está solapando el papel de Carmen Calvo, ¿o no?
Evidentemente.
Digo, en el día a día.
Se está apoderando poco a poco.
Aprovechando el momento, ¿no?
De ámbitos sensibles del gobierno, que insisto, si Sánchez es lo que ha pactado con él, y eso es así, a mí me parece lógico, pero que no me hagan creer que es un vicepresidente de asuntos sociales preocupado por el cambio climático, por la igualdad y por otras cosas. Eso va de suyo. No, lo que están es cambiando el guión original. Y me temo, que es un poco una segunda clave, que esto ha empezado a generar, ciertos roces, cierta irritación interna dentro de la propia Moncloa y del Partido Socialista. Está empezando a generarse algo, porque aunque esté todo permitido, digamos, por Pedro Sánchez, en el fondo hay cuestiones de coordinación interna que se están interpretando como una provocación. El hecho de que el secretario de Asuntos Sociales reciba el otro día a una dirigente de la República Saharaui, entre comillas, el hecho de que se pisen callos en el ámbito de justicia interior diciendo que los jueces o los policías preguntan por las minifaldas. Hay muchas, el propio caso de Ábalos, ¿no? Se están generando una serie de roces y de cuestiones de falta de organización o de coordinación interna que han empezado a preocupar, y lo están achacando en el Partido Socialista, en parte del Partido Socialista, exclusivamente a Podemos y al afán expansivo de Pablo Iglesias con la permisividad de Sánchez.
Pero más allá de que sea Pablo Iglesias o sea quien fuere, para formar parte de esa comisión delegada del CNI hay que hacer lo que se llama una declaración personal de seguridad. Es algo que está previsto en el protocolo antes de poder acceder a cualquier documento confidencial del CNI. Y entonces, en el punto 6, el punto 6.3 del documento, se pide al candidato que describa la relación con personas de países que no sean miembros de la OTAN, de la Unión Europea o con gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros. Entonces
como Arabia Saudí, por ejemplo,
¿no? No, en este caso las relaciones con Irán, con Venezuela, con Ecuador y con Bolivia, ¿no?
No habrá habido gente en esa comisión con relaciones con todo eso.
Pues mira, Juan Luis, no lo sé, pero en este caso se pone en relación y se pone en duda, bueno, o no duda, oye, a lo mejor llega Pablo Iglesias y en esa declaración personal de seguridad disipa cualquier duda que pueda haber y puede formar parte, pero vamos a verlo, porque en cualquier caso hay dudas de que la relación que se conoce de Pablo Iglesias con estos países pues pueda ser un impedimento, ya veremos, yo no lo estoy afirmando, pero lo que sí es cierto que tiene que pasar ese trámite para poder formar parte de esa comisión.
Juan Luis y luego Rafa.
No, que lo que está claro es que la Realpolitik solo vale para algunos países y para algunas personas. Es decir, un gran dirigente de un gran país como Francia, presidente Macron, fue becado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y es una persona muy cercana al Departamento de Estados Unidos a través de una beca que hizo, que por cierto yo también hice, o sea que no tengo ninguna sospecha sobre esa beca, y está en relación con todo eso y no pasa nada. Ahora, relacionarse con otro país, como puede ser Venezuela, como puede ser Ecuador, que también citado en esta conversación, pues es un problema. Arabia Saudí, alfombra roja. Venezuela, ni mentarla. Entonces yo aquí creo que es evidente la hipocresía. Si unos pasan el filtro, otros tendrán que pasarlo. Y si no pasa el filtro Pablo Iglesias, hacemos retroactivamente un repaso de cuánta gente no pasa el filtro para sentarse en la mesa del CNI. Podemos está en el gobierno. Y el hecho de estar en el gobierno significa que hay que asumir que son los que mandan. Y mandar es estar en todas las partes que sean capaces de estar. Es verdad que vicepresidenta de Asuntos Sociales se
le
queda corto.
Le pilla un poco desmano, sí.
No, se queda corto, pero está claro que han hecho una componenda, pero eso lo sabemos desde el principio, para que nadie se enfade. Para que nadie se enfade. Pero también está claro, de nuevo, desde la frialdad del análisis que hacemos todos los días, escapándonos un poco de la ingenuidad, que más allá de cómo se llamen los ministerios y más allá de cómo se llamen cada uno de los cargos, igual que Ábalos va a solucionar el incendio de Venezuela a un aeropuerto, podemos entender que Podemos tiene que estar en las negociaciones de alto nivel, porque si no el gobierno se va
con un matiz
al garete
ahora,
al día
Rafa,
siguiente.
Ahora yo te pregunto una cosa, que hable Rafa primero.
A ver, Rafa, matiza, no. Por favor, si consideras oportuno o opina.
Sí, decía Juan Luis que Podemos estar en el gobierno, es evidente, si lo que estamos hablando es cómo están o no que esté, y entonces lo que sorprende es la manera en que se va dibujando su manera de estar. Teníamos una idea explícita antes de las elecciones, que era la desconfianza de Sánchez hacia Iglesias, y yo creo que ahora tenemos un implícito, que es la desconfianza de Iglesias hacia Sánchez, porque quieren estar en todos lados, en toda la información sensible, porque no se fían, o al menos este es el mensaje que se deriva, y por otra parte, ¿no?
O así son los gobiernos de coalición,
claro.
Bueno, vamos a ver, es que los gobiernos de coalición pueden ser de tantas maneras como coaliciones hay. Lo que
claro, por eso
se nos transmitió en su momento es que aquí no iba a haber dos gobiernos. Y sin embargo, por ejemplo, una de las cuestiones más sensibles que pone a prueba la cohesión de cualquier ejecutivo es la política exterior y la diplomacia. Y empezamos a tener, como habéis comentado, algunos elementos muy sensibles, como es esta famosa reunión con representante del fin de Saharaui, de que hay una diplomacia paralela que empieza a sacar la cabeza. Y entonces, pues aquellos que estaban preocupados en que no se transmitiera la idea de que aquí hay dos gobiernos tienen un problema, porque yo creo que empezamos a tener la sensación, o incluso algún dato que yo creo que es una demostración, de que cada uno va por libre.
Pero más allá, quiero... una puntualización. El CNI está facultado para que sea con Arabia Saudí o con el país que sea, si esa persona no pasa el examen de personal de seguridad negarle el acceso a los documentos. Está así en la ley. O sea, que en ese sentido, Juan Luis... Sí, sí, sí. A mí,
hombre, si lo rechaza, pues será la noticia del año.
No, bueno, oye, vamos a ver
si
cuáles
son... Si el CNI rechaza a Pablo Iglesias. Yo,
pero ¿cómo? Vamos a ver... Se están investigando en esos países, en concreto en Bolivia, la financiación de... supuesta financiación de Podemos. Ya veremos lo que hay de verdad o lo que no hay de verdad.
Todo lo que hay sobre eso ya se ha publicado. Es que lo que es verdad y lo que es mentira.
Vamos a ver, Manuel.
Yo no creo que esto sea cuestión de Venezuela o de Bolivia o de Arabia Saudí.
Es de poder.
Es más sencillo. Vamos a ver. El CNI no tiene una mesa solamente. Hay comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados y hay otra comisión en la que, por ejemplo, sin ir más lejos, hay un magistrado del Tribunal Supremo que es un enlace del Poder Judicial con el CNI. Sí. Yo voy a hacer una pregunta, por si nos suena o por si esto pudiera llegar a pasar en algún momento dado en nuestra democracia. Imaginaos que la policía o la Guardia Civil o el CNI, ¿no? O agentes del CNI, en el ámbito de sus funciones, tienen acceso a distinta información según la cual, hipotético todo esto, se prepara una especie de referéndum unilateral de independencia en Cataluña. Imaginaros que incluso hay una organización que se dedica a eso y que se dedica a dinero público o dinero de empresarios catalanes para financiar eso, e incluso que hasta piden unas urnas de plástico que no aparecen nunca por ningún lado. Digo
por imaginar, algo es un supuesto.
Pero si el CNI no vio las urnas.
Claro. Entonces, yo me pregunto si ese magistrado del Tribunal Supremo de Enlace le llega esta información y dice, oiga, señor presidente del gobierno, señores mesa del CNI, tenemos esta información encima de la mano, encima de la mesa. Parece que esto puede representar un peligro para nuestra democracia y tal. ¿Qué vamos a hacer? Entonces se va a sentar con unos señores que van a decir, no, pero si yo he dicho que hay que desjudicializar la política, si esto es un conflicto político que vamos a resolver nosotros en otra mesa. Siéntese usted en la suya, se toma ahí un gin tonic y ya nosotros lo resolvemos en la otra mesa. Aquí puede plantear un problema de compatibilidad en la medida en que yo nunca había escuchado a miembros de una mesa de seguridad del CNI decir que son favorables a un referéndum de autodeterminación. Ahora sí lo he escuchado. A mí eso sí que me representa más problema que si tiene información o no de Bolivia o de Arabia Saudí.
Pero es donde le han colocado las elecciones, ¿no?
Bien, pero resulta que...
Vamos a hacer también una criba política de ideas. Si usted piensa que en Cataluña debería celebrarse un referéndum, no se puede sentar en la mesa del CNI.
Volvemos al origen, ¿no? Lo que no se puede sentar en la mesa del CNI es alguien que plantee, digamos, la vulneración de la legalidad. Porque uno puede ser independentista, uno puede estar a favor de que se pongan urnas y que se vote, incluso de que solamente vote los catalanes y no todos los españoles. Puede uno estar de acuerdo en eso, pero lo que no puede es permitir que eso ocurra, porque de momento eso no es legal, Juan Luis. Entonces, lo que no se puede, es peligroso.
Hasta el día de hoy, que yo haya escuchado, no ya Pablo Iglesias, es que Ada Colau no ha defendido la realización de un referéndum ilegal en Cataluña.
Pero tú no has escuchado el martes pasado a Jaume Asens decir que en menos de 10 años habrá un referéndum
legal,
de autodeterminación.
Legal.
No lo has escuchado decir.
Legal.
Claro. Pero es que para
qué pasa que no se puede legalizar el referéndum ahora tampoco.
No, de momento
legal,
es que para
legal.
Perdóname, que para autorizar ese referéndum no se puede, hay que modificar la Constitución.
¿Eso querrá decir Jaume Asens? No,
él dijo otra cosa distinta, pero en cualquiera de los casos es que el problema de fondo, Juan Luis, es que me da la sensación escuchando al presidente del Gobierno, de Pablo Iglesias, de que se quiere orillar la legalidad vigente para crear una legalidad paralela que justifique la supuesta comisión de ilegalidades. Y en ese sentido, el CNI me parece relevante.
Rafa, que se ha citado mucho urnas, Cataluña, independencia y referéndum.
Claro, es que hay determinados ejemplos que llevan a determinadas conclusiones. Podríamos haber puesto otros ejemplos, ¿eh?
Sí, también.
Es decir, respecto a las comisiones que se pagan por obras en determinados países donde hay relaciones, en fin, y que luego haya partidos que han participado de esos mismos entornos económicos. En fin, los ejemplos los llevan. Yo lo que creo que yendo al fondo de la cuestión, es decir, realmente nos podemos permitir tener electos que no puedan ejercer el poder que les dan las urnas. Eso es un problema de fondo. Y entonces, si no lo los resolvemos, yo creo que nos encontraremos con situaciones con las que estamos discutiendo, lo cual evidentemente hay una cuestión de poder político y otras, si vamos a la esencia, que es la incapacidad de determinados partidos que se presentan a las elecciones a ejercer las responsabilidades de gobierno porque no están de acuerdo en la totalidad de nuestro orden jurídico, de tal como estamos en estos momentos organizados, pues yo creo que previamente tenemos que decremarlo y decir, mira, usted no se puede presentar. ¿Por qué? Pues porque pide cambiar la ley o porque pide otra cosa. Porque si no, vamos a crear un sotogobierno, un estado paralelo, y esto siempre termina mal, ¿eh? porque al final la política es el sistema de control del resto de instituciones en las cuales podemos confiar, porque precisamente existe un equilibrio de intereses y de controles de una forma cruzada. Entonces, claro, si llegamos a esta conclusión, yo creo que tenemos un problema sistémico, ¿eh? No puntual. Y yo hasta esta mañana pensaba que era muy puntual la cuestión, es decir, que era una cuestión de codazos, pero vaya, si al final resulta que les tenemos que evitar la información sensible a los representantes en el Congreso de los Diputados, pues yo creo que previamente tenemos que realmente ver quién se puede presentar a las elecciones. Y yo creo que ese camino es tan peligroso.
A ver, Juan Luis.
Nada, muy de acuerdo con Rafa. Solo creo que estamos ante un ejemplo más de lo que pasa por primera vez en un gobierno de coalición, que estamos viendo que aquí ya no es que el principal líder del partido secundario en un gobierno de coalición de un ayuntamiento o de una comunidad esté presente en la mesa que decide los presupuestos, a pesar de que no sea, por ejemplo, consejero de economía de ese gobierno, pero siendo, digamos, que principal figura del segundo partido, se le dan espacio de representación en aquellas mesas, digamos, colectivas dentro del gobierno para que tenga una voz ese otro partido. Eso, en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma es lo normal. ¿Qué pasa? Que aquí estamos hablando del CNI, pero claro, es que este gobierno se compone de estas cosas delicadas. Lo territorial, la inteligencia, lo militar, las relaciones diplomáticas. Podemos está en el gobierno y tiene sentido que participe, no que lidere, que participe en aquellas mesas de diálogo sobre temas delicados del gobierno.
El CNI no trabaja para el gobierno, siempre, trabaja para el Estado. Sí, cuidado, ¿eh?
Siempre cuando no sea para desmontarlo, Juan Luis. Siempre y cuando no sea la excusa para desmontar.
Si son irresponsables y lo desmontan...
La protección del Estado. Si son
irresponsables y lo desmontan, será su error, pero es su capacidad.
Hay una consecuencia inmediata y es que servicios de inteligencia de países importantes cierran el grifo, cierran la información y España se queda absolutamente ciega en situaciones muy delicadas como las que se viven ahora mismo.
Que estamos llegando a las 9, que llegamos a las 9, espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Estamos hoy aquí sancionando la participación de mi país en el proyecto común europeo.
Nos encontramos reunidos en Cortes Generales para recibir el juramento de Su Alteza Real, el Príncipe Felipe, heredero de la Corona de España.
¡Pasa siempre España!
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos días Madrid, en compañía de Rafa Ribot, Javier Fernández Arriba, Manuel Marín y Juan Luis Sánchez. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que tenemos Consejo de Ministros que va a aprobar, entre otras cosas, un decreto ley para reformar la ley de cadena alimentaria y garantizar la rentabilidad de las explotaciones agroalimentarias. A su término, Pedro Sánchez va a presidir la Comisión Interministerial sobre el Coronavirus. En Italia, por cierto, son ya 7 los fallecidos, los contagiados se elevan a 229... y sobre todo la zona más afectada sigue siendo el norte de ese país. Hay ciudades como Venecia o Milán que están prácticamente desiertas. Así nos lo ha contado Ana, que vive en Milán.
La situación es tranquila, un poco irreal porque hay muy poca gente por las calles y las horas de punta no existen. Ya el metro, el tranvía, los autobuses no están llenos. La gente se ha organizado para trabajar desde casa porque las empresas han dado autorización a quien pudiera que trabajase desde casa. Y bueno, el hecho que no haya ni guardería, ni colegio, instituto, universidad, todo cerrado, se nota que la gente, que hay mucha menos gente.
Precisamente aquí en nuestro país, un médico italiano que está de vacaciones en Tenerife ha dado positivo y ha sido aislado en un centro hospitalario del sur de la isla. Según informa esta mañana el periódico Diario de Avisos, la pasada madrugada se ha procedido a poner bajo cuarentena al más de un millar de turistas que se alojan en el hotel H10 Costa Adeje Palace, en el municipio de Adeje, donde este médico italiano había estado pasando unos días de vacaciones junto a su esposa. Esta tarde el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se va a reunir con las comunidades autónomas con la intención de reforzar los mecanismos de detección de posibles casos de coronavirus. El ministro ha lanzado un mensaje de tranquilidad.
Son básicamente medidas informativas y medidas tendentes a que aquellas personas que caen en lo que los técnicos definen como casos probables puedan ser detectadas y tratadas a la mayor prontitud para confirmar o descartar, en primer lugar, que tienen el virus y, en segundo lugar, si lo tienen, ser tratadas adecuadamente. Estamos activos. Desde el primer día que tuvimos noticia de esta situación del coronavirus, desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas se está haciendo un seguimiento diario de esta situación y se están tomando aquellas medidas que consideramos más adecuadas.
Un martes en el que, por otro lado, tenemos sesión de control al Gobierno en el Senado. Pedro Sánchez será preguntado por el encuentro del ministro Ábalos con la vicepresidenta venezolana y también por Cataluña. Miramos ya al tráfico, lo hacemos primero a las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la Comunidad encontramos circulación lenta de entrada por la A1 en hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, A3 Santa Eugenia, A4 Pinto, A42 Casarrubuelos y Getafe, la 5 en Móstoles y también en Campamento, la 6 en Bajada Honda y El Plantío y la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma de Salida de Madrid. Densidad circulatoria en la A1 en Alcobendas, la 3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos hay circulación intensa en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 tráfico lento en Valdemarín en ambos sentidos, Hortaleza, recintos feriales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada en dirección a 2, Villaverde sentido a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50 tengan especial precaución en San Fernando de Henares dirección a 2, Fuenlabrada hacia la A42, Majadahonda sentido a 5 y Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón en sentido a la autovía de la Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. En plena hora punta, así encontramos de nuevo la M30 en todo el arco este, entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, y ya en el norte, en la Avenida de la Ilustración, en conexión con el Nudo de Colmenar. Hay también dificultades de entrada en los accesos por la Avenida de la Memoria, la Plaza de Cristo Rey, Cuesta de San Vicente, en el sur de la ciudad, en Santa María de la Cabeza y en la conexión del Paseo de las Delicias con la Glorieta de Atocha. También en Alfonso XII, sentido Plaza de la Independencia, en el eje Prado Recoleto, sentido norte, y en las entradas por la Plaza del Conde de Casal, prolongación de O'Donnell, o la salida por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona.
En cuanto al tiempo, hoy bajan las temperaturas algo, aunque llegaremos incluso hasta los 17 grados. A esta hora tenemos 9 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, hoy con Manuel Marín, Juan Luis Sánchez, Rafael de Ribó desde Barcelona, Javier Fernández Arribas, y los próximos minutos, por ejemplo, con César Nombela, que es catedrático de microbiología y en este asunto del coronavirus nos está echando una mano aquí en Buenos Días, Madrid, cuando hay noticia, y la noticia cada día tiene un poquito más de tamaño. Profesor, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Qué tiene que ocurrir para que la Organización Mundial de la Salud declare una pandemia, o lo que es lo mismo, cuánto falta para que declare la pandemia por el coronavirus, si es que es necesario a tu juicio?
Bueno, eso se pregunta a todo el mundo, porque ya han advertido que la van a declarar, o sea que equivale a como si se hubiera declarado. La verdad es que la diferencia en la definición de pandemia cambió hace algún tiempo, porque al principio se requería una elevada mortalidad y una exención a varios países. Ahora no existe el condicionamiento de la mortalidad, hay una extensa infección y contagio en China, con una cantidad de casos que ya van por los 80.000, y también se ha extendido a muchos países. La OMS, al declarar su intención, imagino que lo hará en breve, declararlo como pandemia. Pero en todo caso, si exista esa declaración o no, las cifras son suficientemente elocuentes.
¿Te parece lo suficientemente grave la situación como para que se declare la pandemia?
Bueno, que se declare o no se declare no significa mayor o menor gravedad, significa que se reconoce una situación que requiere medidas. Y la OMS, por un lado, habla de los controles y efectivamente el hecho de que parece que en China pues el número de casos se ha estabilizado y va en descenso el número de afectados, y que la mortalidad pues se establece en unas cifras que afectan sobre todo a personas que tienen otras situaciones patológicas. Con todo ello, pues realmente creo que eso define lo suficientemente la situación. Es verdad que tampoco tenemos que combatir que se infecte el pánico. Eso es lo que tenemos que combatir, y efectivamente las autoridades sanitarias de países como España pues creo que están actuando bien, tomando las medidas adecuadas, y la población tenemos que secundar todo eso. Es verdad también que a nivel del mundo pues la extensión a países como Irán, donde la información que podemos tener es más limitada, Corea del Sur, que quizá la información puede ser más fiable, y el riesgo de que llegara a países mucho más desprotegidos de medidas sanitarias, como puede ser el continente africano, pues realmente tienen que preocupar. Tienen que preocupar, pero tienen sobre todo que ocuparnos con las medidas adecuadas.
Si se miran los datos de la gripe común en España o en otros países, son mucho peores que los de esto de coronavirus. Lo que pasa es que aquí estamos ante algo desconocido. ¿Esto es lo que ocurre, César?
La naturaleza, podemos decir que ha inventado recientemente un nuevo virus que afecta a los humanos, que ha emergido a partir de casi con toda probabilidad de ese reservorio que es el murciélago y que pasando por otros animales pues se ha extendido con rapidez. Podemos comparar con el caso del SARS de 2003. Yo creo que es una comparación útil, tanto es así que este virus es muy parecido al que emergió en 2003, hasta el punto de que la Comisión de Taxonomía de Virus ya está llamando a este virus actual el SARS-2, porque el otro fue el SARS, el primero de los virus SARS. En aquel virus, realmente en 7 meses se consideró ya controlado del todo, tanto es así que las preocupaciones que había por desarrollar una vacuna se abandonaron porque en 7 meses. Fíjate que de esos 7 meses que transcurrieron, al cabo de 2 o 3 meses había habido unos 2.000 afectados en el otro caso. En este caso, al cabo de ese tiempo, ya hay decenas de miles afectados. Fija, es mucho más contagioso, se ha contagiado con mucha mayor rapidez e intensidad. Aquí es donde yo entiendo que puede haber habido quizá un descontrol en esos inicios, no las medidas suficientemente adecuadas, de manera que, claro, la cifra de afectados pues ya está en 80.000, que sobrepasa con mucho, porque el balance del SARS de 2003 pues fueron unos 8.000 afectados y unas 800 fallecimientos. En este caso, pues ya los niveles que hemos alcanzado son muchísimo mayores. Claro.
¿Te llama algo la atención de lo que está ocurriendo en Italia, de la epidemia en Italia, que empezó en un hospital y se busca al paciente cero? ¿Te está llamando algo la atención de lo que se está haciendo en Italia y cómo se están intentando contener en el norte de Italia la expansión del coronavirus?
Llama la atención, sobre todo para nosotros, que está ya muy cerca, que ha habido un foco importante en un país de la Unión Europea, muy próximo a España y con el que tenemos muchos intercambios, y que naturalmente nos invita a redoblar nuestras precauciones para evitarlo. Creo que las autoridades italianas podrán aplicar esas medidas de contención que realmente son muy llamativas, porque efectivamente ver cómo desaparecen las mercancías de los supermercados por el pánico que se produce en algunas personas, pues desde luego es importante. Pero lo que tiene que hacer es reforzar, en nuestro caso, pues el compromiso con el seguimiento estricto y las medidas de control previstas.
Pero las medidas de control funcionan, es decir, controlar la temperatura a los pasajeros en un aeropuerto sirve para algo.
Por lo menos no es simplemente controlar la temperatura, sino tener en cuenta la procedencia, tener en cuenta las circunstancias epidemiológicas que puedan indicar que esa persona pueda ser portadora. Porque realmente el 80% de los afectados por este coronavirus son asintomáticos. Es decir, el 80% no muestran síntomas, o al menos síntomas significativos. Efectivamente, si se controla la fiebre y no le ha subido la fiebre porque ni siquiera tienen ese síntoma, pues no puede servir para mucho, pero sí que significa que las medidas de control tienen en cuenta la procedencia, los movimientos de las personas y tratan de establecer, dentro de que no se pueden poner demasiadas puertas al campo, pues unos filtros mínimos que realmente con una medida como es tan sencilla como tomar la temperatura, pues puedan realmente contribuir a ese control tan deseable que necesitamos.
Dime, ¿la mascarilla de qué sirve?
La mascarilla sirve sobre todo para evitar, por un lado, el recibir estas gotículas, estos aerosoles que pueden emitir los contagiados, que pueden llevar partículas del virus. Evitar el emitirlas y contagiar a otros y evitar el recibirlas en nuestro organismo. Claro, hay muchos tipos de mascarillas y estas gotículas, estos aerosoles, pueden ser de menos de una micra, de 0,3 micras, y tienen que ser suficientemente adecuadas, suficientemente cerradas y suficientemente capaces de filtrar ese tipo de aerosoles, que son la vía principal de contagio, junto con las superficies y los objetos en los cuales puede haber llegado el virus y mantenerse viable algún tiempo. Por eso la medida de la mascarilla tiene que ir acompañada de una higiene cuando haya el riesgo extrema, que es muy aconsejable ese lavado de manos cuidadoso, ese no tocarse las mucosas y la nariz cuando haya el más mínimo riesgo de todo ello. Pero efectivamente tampoco sirve igual cualquier mascarilla.
César Nombela, catedrático de microbiología, gracias por echarnos una mano en este asunto del coronavirus. Te seguiremos llamando, César. La palabra clave sigue siendo contención, ¿no? Contener, hay que contener. Tú insistes en
la
eso,
la palabra,
¿no?,
clave sigue siendo contener, la palabra clave sigue siendo medidas que proponen las autoridades sanitarias y que incluyen, desde luego, pues el aislamiento rápido de sospechosos, evitar grandes acumulaciones cuando hay riesgo. Lo que pasa es que, claro, el riesgo también hay que saberlo calibrar en cada circunstancia. No es lo mismo que haya un grupo de personas que hayan viajado desde algún lugar donde haya un foco que el que no lo haya. No es lo mismo que haya una acumulación de personas grande que el que no la haya. No es lo mismo. Las circunstancias tienen que discernirse con sentido común. Y una de las consejos mayores del sentido común es no aplicar el pánico, sino seguir las pautas que las autoridades de la sanidad pública, que lo están haciendo bien, van marcando en nuestro país. Y desde luego, eso sí, sabemos que tenemos capacidad para, ante un caso sospechoso, muy pronto, a través de un test, poder confirmar si es positivo o no. Esto ha sido uno de los grandes problemas en la China con la gran acumulación, porque el test, el ARN del virus, el material genético del virus que nos sirve para el análisis, es conocido desde primeros de enero. Lo que pasa es que no es lo mismo tener que aplicar un test en un laboratorio de referencia aquí en España a una muestra que nos llega desde cualquier punto que aplicarlo simultáneamente a 15.000 personas. No es lo mismo y no hay la capacidad que se necesita es mucho mayor, claro.
Te mando un fuerte abrazo, César Nombela, profesor. Gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
El profesor Nombela, que no cunda el pánico. Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor, buenos días. Profesor Carbó, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Juan Pablo.
Pues en la bolsa cundió el pánico como el día del Brexit, más o menos, ¿no?
Pues sí, muy parecido. Realmente la incertidumbre la tomamos bastante mal, en un contexto ya de desaceleración y con es evidente que hay una sobrereacción y un poco de pánico, probablemente excesivo. Pero claro, la incertidumbre en general, cuáles van a ser las siguientes vías de contagio y cómo impactará la economía y a la cadena de valor en el mundo, pues lógicamente pues se refleja con las malas noticias, como es el caso de Italia o de Corea del Sur, pues se refleja rápidamente.
Tenemos aquí la cifra de la pérdida del IBEX en el día de ayer, de 20.900 millones, en conjunto de Europa más de 300.000. ¿Por qué se pierde dinero tan rápido? ¿Alguien lo estará ganando o no? ¿O se pierde todo?
Bueno, alguien está ganando siempre, evidentemente, el que a lo mejor compra, no quiere decir que lo gane ayer, es decir, lo compra barato y por ahí lo venda más caro más adelante, ¿no? Además, se ha perdido prácticamente todo lo que se había ganado desde el 1 de enero. Yeah. El año bursátil estaba siendo, bueno, no espectacular, pero estaba teniendo una cierta trayectoria al alza y ahora pues se ha perdido, ¿no? Sale el dinero de la bolsa porque son activos con más riesgo, activos sobre todo empresariales, y en un contexto en el que no sabemos el impacto que pueda tener sobre las diferentes empresas, pues hay inversores, no todos, por supuesto, ni es una minoría, pero afecta, pues que prefieren lo que se llaman activos refugio, que son pues los bonos del Estado, los bonos americanos están otra vez bajo mínimos, por ejemplo, o el oro, que también se ha disparado.
Estamos en una alerta médica en plena era de la información al segundo, y eso se transmite, se genera el pánico muy rápido. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está detectando en el mercado? Que hay mercados, sectores como el turismo, la logística, el transporte, que son excesivamente sensibles porque la economía china se para, o ese es el origen de ese pánico en la bolsa.
Efectivamente, yo creo que el gran problema es, como ha dicho yo al principio, es el tema de la cadena de valor. Es decir, hoy prácticamente cualquier producto medianamente sofisticado que se produce en el mundo fuera de China necesita componentes chinos. Sí. Y por tanto, aunque sea un microchip, aunque sea algo básico, ¿no? Pero necesita componentes chinos y tarde o temprano esto va a empezar a afectar el nivel de producción. Luego podemos tener un rebote y también un rebote de la bolsa, pero mientras haya incertidumbre, mientras se prolongue, pues el impacto parece que puede ser mayor en la economía global, aunque creo que las autoridades tanto de todos los países, nacionales e internacionales, están siendo muy cautas a la hora de revisar el crecimiento económico de este año o incluso del futuro, pero evidentemente cuanto más tiempo estén paradas las fábricas, pues mayor impacto vamos a tener, aunque luego haya un efecto rebote, ¿eh? Pero bueno, la incertidumbre y las dudas ya se han generado, ¿no?
Y en Italia, el efecto que puede tener para la economía italiana este primer trimestre, lo que está ocurriendo en el norte, que es la zona más rica de Italia, ¿no?
Sí. Bueno, y de Europa. Muchas veces nos olvidamos que pensamos que la zona, la región más rica de Europa está en Alemania, ¿no? Y está precisamente donde está el virus, está en el norte de Italia, que es verdaderamente un imperio empresarial y además de alta tecnología y de mucha calidad, ¿no? Pues va a depender mucho de la evolución. Desde luego, si se cierran fronteras, porque al final parece ser que se está descartando, pero si se cerraran fronteras, pues evidentemente el impacto sobre Italia y también sobre la Unión Europea sería mayor, ¿no? Italia, que ya estaba flirteando, podríamos decir, como algún otro país, es con un crecimiento cercano a cero con la recesión, pues si esto sigue, pues podría tener cifras de crecimiento negativo, no quiero decir que sean aparatosas, sí, pero que pudieran evidentemente flirtear, como digo yo, con la recesión, porque no olvidemos que la economía italiana realmente lleva pues unos 20 años sin ofrecer grandes alegrías, ¿no? Los dos últimos años fueron algo mejores, o los tres últimos años, pero la verdad es que estaba volviéndose a ver una más marcada desaceleración que, por ejemplo, con nuestro país, y esto solo puede empujar a que realmente vaya a cero o recesión.
¿Y algo nos afectará lo que pasa en Italia a nosotros, no?
Sí, aunque no es el principal cliente ni proveedor nuestro, pero sí, evidentemente, bueno, básicamente si nos contagiamos ocurre algo similar, pues lógicamente nos veremos afectados. Pero evidentemente la desaceleración de la economía italiana, que es la tercera más importante de la eurozona, pues lógicamente afectaría a todos. Afortunadamente no es nuestro principal cliente ni proveedor, sí, pero sí que es importante, claro, será nuestro cuarto pinto.
Santiago Carbo, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Profesor, gracias por su tiempo. Que le vaya bien.
Un placer, Juan Pablo.
Adiós, Santiago. Adiós. ¿Cómo se contiene el pánico, Juan Luis? ¿Cómo se contiene el pánico? ¿Informando bien o como lo estamos haciendo?
Bueno, tú lo has dicho todo, ¿no? Yo creo que ayer, especialmente después de la declaración de la OMS diciendo que no había pandemia, que obviamente no se puede descartar, pero que no había razones para la alarma inmediata, pues algunos medios se quedaron con no hay pandemia y otros medios se quedaron con ojo, no se puede descartar. Y eso se acabó convirtiendo en estamos a un paso de la pandemia, como leemos hoy en la portada de algún periódico, que me parece un poco irresponsable, ¿no? Y haciendo autocrítica, todos estamos dándole a esto, todos, nosotros, y digo el diario.es, los primeros, quizá más atención de la que realmente merece, pero claro, tienes que hacer un equilibrio constante entre lo que tú crees que es lo justo, fríamente hablando, y lo que percibes que socialmente preocupa. Y la gente está muy preocupada, especialmente desde lo de Italia, ¿no? Y necesitas explicar exactamente lo que está pasando, ¿no? Pero, insisto, ayer también vimos a varios medios de comunicación diciendo que, ojo, que a lo mejor el primer ministro de Eslovaquia tiene coronavirus. Sí, y el hombre tenía una neumonía, normal. Y antes de esperar a que se confirmara el diagnóstico de este señor, que podría haber tenido coronavirus o no, quiero decir que tampoco es que yo descarte que eso pueda suceder, pero ya estábamos dando titulares de ojo que el primer ministro de Eslovaquia, que la semana pasada estuvo con varios ministros, algunos españoles, a ver si vamos a tener que cerrar la Unión Europea en términos políticos porque el primer ministro de Eslovaquia se montó un, en fin, ciclos de noticias que duran tres horas, pero que generan esta tensión permanente que no ayuda a nada, ¿no? Y lo contaba Javier al principio, pues un dengue o una gripe normal o el ébola, que sigue vivo, genera muchísimo más daño de lo que está generando. Pero así somos animales.
Qué apropiado es eso de ciclos de noticias que duran tres horas. Sí, eso es, sí, en el periodismo no es. No, pero en el periodismo actual es, yo diría, minutos.
Pero fíjate, sí, que teniendo claro, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el análisis que conviene hacer es mirar con una cierta retrospectiva lo que ha ocurrido. Llevamos un mes en el que China mintió. Al principio no se le daba importancia.
Se me ha recordado al profesor Novela de cuándo es el comienzo de todo esto,
¿eh? Uh-huh. Y China miente. Miente a nivel interno y miente a nivel externo e internacional. No se le da la relevancia. Después, cuando ya se le da la relevancia, cuando traspasa fronteras, no solo persiste la mentira, sino que además se dice está todo bajo control. Incluso llega un momento a filtrarse la idea de que en Australia unos científicos tenían ya prácticamente una especie de vacuna o de remedio, ¿no? Sigue pasando el tiempo, todo está controlado, llamadas a la prudencia, llamadas a la cautela, no podemos vivir en una sociedad efectivamente con ciclos de información de 3 horas en las que la información es tan estruendosa como caduca prácticamente de inmediato. Y nos encontramos ahora mismo con una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que hace exactamente 1 o 2 semanas no daba mayor relevancia a este asunto. Eso es lo que necesariamente e inevitablemente genera incertidumbre e inseguridad. Que luego el ciudadano medio desconfíe de sus instituciones, no lo sé. Que se vaya por un efecto histeria colectiva a los supermercados a vaciar los estantes, lo desconozco. Lo que sí tengo la sensación es que si bien hay una serie de protocolos médicos, científicos, que estarán funcionando razonablemente, porque es verdad que hay otras enfermedades más graves o de mayor espectro y de mayor amplitud y nunca han sido noticia, yo creo que también lo que se está produciendo es que hay una serie de protocolos, no médicos, no científicos, sino sociológicos, que están fallando estrepitosamente. Y están fallando estrepitosamente porque somos una sociedad, como ha dicho Juan Luis muy bien, con una expresión que yo comparto, es que somos así.
Bueno, pero también hay, somos así, pero...
Los protocolos sociológicos están fallando y los medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad, pero es que somos así.
Por eso yo antes me remitía a los datos. O sea, si tú coges lo que es el índice de contagio, por ejemplo, fuera de China, es el 0,7%. Sí, incluso sí. Dentro de China.
Y en la gripe normal murieron 30.000 personas en Estados Unidos el año pasado.
Los casos de contagio ahora mismo.
Y en España, que murieron 6.000.
En China está en el 8-9%. Incluso hay miles de personas que han tenido el coronavirus y que se han curado en China.
Contamos las bajas, no contamos las altas.
Entonces, ahí, hombre, efectivamente, yo insisto, hay que tener cuidado. Hay que, bueno, tomar las medidas que sean necesarias, pero cuidado con el pánico o la alerta amarilla y el alarmismo que... No, por supuesto que no, además porque eso, fíjate, sabes que si tú echas cuentas, ayer la broma nos ha costado 20.900 millones de euros.
En España, que son 380.000 en toda Europa.
O sea que,
Rafa,
yo creo que analizar la realidad a través de las bolsas cada vez es menos exacto, porque parece que necesitan vivir en un...
En un estado de convulsión.
Sí, efectivamente.
Vete al petróleo, vete a la onza de oro, que estaba ya...
Sí, y alguien hace negocio con ello, como recordaba Juan Pablo, que los mercados...
Aquí pierde, pero alguien gana, aquí hay alguien que gana.
Y yo creo que eso... El problema es que antes no servía para analizar una serie de cosas y ahora creo que sirve para analizarlos a ellos mismos, pero en fin, esto es una punta a pie de página. El mejor antídoto al rumor es la información. Yo creo que esto es siempre
eso así. Decían en la facultad, Rafa, pero
ya. Es que además me lo creo, y además
no, si yo te vi tomar apuntes ese día que estábamos juntos en clase.
Sí. Pero es que además el problema es que de información hay de todo tipo y no todo lo que publican los medios es información.
Y variable, claro.
Efectivamente. Y además, si ahora, en fin, aceptando un poco el reto que nos ha apuntado Juan Luis en el mundo digital, ¿no? Es decir, el click view, el consumo compulsivo hace que muchos medios pues abracen necesariamente la competencia, a ver si me clican más a mí o me ven más y no. Entonces, ¿exceso de información? No. Yo creo que hay error en la comunicación, no solo de los medios, sino también de los agentes. Lo apuntaba Manuel, me parece, respecto incluso a la posición de la OMS, que a veces pues no era coherente el anuncio de que estábamos ante el riesgo más grande del planeta, incluso por encima del terrorismo, y luego tal como se pedía que se actuara. La tranquilidad a la que nos da el profesor Nombela, es decir, España está haciendo las cosas bien. Yo creo que esto lo ha repetido 2 o 3 veces y nos tiene que reconfortar con nosotros mismos. Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Se va a poner a prueba ahora porque tarde o temprano esto llegará aquí.
Sí, sí.
En fin, ha llegado en estos 3 casos. Los 3, además, curiosamente, no de zonas de riesgo excesivo. Un británico, un alemán, un italiano, todos turistas. Si vemos claramente dónde está nuestro elemento de riesgo, parece que el sistema funciona. Pero y el último elemento, perdonad, no quiero alargarme. Pero es que somos vulnerables. Es decir, la conciencia social de que somos capaces de protegernos de todos los riesgos es una ficción en la que nos hemos querido ver envueltos ante la imposibilidad de afrontar, pues que efectivamente, de que hay situaciones que están fuera de nuestro control absoluto y puede ser que sea así. Entonces, dimensionarlo, lo que también nos pedía la Javier, ¿no? Pues sí, pues efectivamente la mortalidad fuera de la zona de Wuhan Wuhan es del 0,7% de los infectados. Es decir, es muchísimo más baja que otras tantísimas enfermedades contagiosas a los que no les damos esta
incluida la gripe común.
Pero la gripe común es cíclica, con lo cual no la podemos convertir en noticia, y en cambio el coronavirus es atípico.
Pero la gente se muere también por la gripe común.
Evidentísimamente, y no solo de eso.
Y colectivos de riesgo, personas mayores.
Una neumonía y se te agrava la neumonía.
Pero eso es más antropológico.
Los fallecidos en Italia, en fin, es que hay que ver las edades de las personas. Es decir, que estamos...
Más de 70 años, no hay ninguno que tenga menos. Efectivamente.
Dicho esto, hay una cosa preocupante.
Otras enfermedades.
Hay una cosa preocupante que recordaba ahora César Nombela, ¿no? Siendo así que hay cierta transparencia en Occidente y una inmediatez informativa, aquí hay un continente como es África en el que no sabemos qué está pasando.
Hay un caso en Egipto.
Muchísimos viajes que se hacen. Bueno, ahora mismo en Medio Oriente, por ejemplo, en Irán, parece que lo que hay es de nuevo la imposición.
Lo ha dicho el profesor Nomera también, que no sabemos lo que está pasando en
Irán. No sabemos lo que está pasando. Y la gente, ya existe una histeria colectiva precisamente derivada de la falta de información. No se sabe si es mejor tener la información cerrada y oculta o abierta e histérica.
La falta de confianza en el sistema sanitario es lo mismo que China. Yo creo que una de las cosas que a nosotros nos tranquiliza es decir, bueno, sabemos que nos podemos contagiar, pero en principio tenemos la confianza. El problema de Irán o China es que si te pasa cualquiera de estas cosas, te sientes absolutamente desasistido por tu entorno. Y lo de China es especialmente grave.
En China había muchas cuestiones en juego, y además incluso hasta la petición del presidente Xi Jinping de, oiga, vamos a ver cómo afrontamos esta cuestión, dos semanas antes de que se dieran a conocer las primeras cifras. Además, un médico que fue el que dio la voz de alarma, que ha fallecido y que fue denostado por el régimen. Pero, por ejemplo, en Irán se ha mantenido el secreto de lo que estaba pasando hasta que se celebraron el viernes las elecciones parlamentarias, donde los más ortodoxos, por llamarlo de alguna manera, los más conservadores, han arrasado en las elecciones.
Dime, ¿cuáles?
Nada, yo solo un matiz más, porque la crítica que yo hacía un poco al periodismo no es al periodismo digital. No es por discutirte, Rafa, pero quiero como hacer una reflexión de que siempre que hablamos de este tipo de coberturas un poco inflamadas, siempre le echamos la culpa al Internet. Yo que trabajo en el Internet, me siento en disposición de defenderlo.
Todos trabajamos en él, ¿eh?
Sí, porque...
Pero yo creo que tampoco podemos cerrar los ojos a esta realidad.
No cerramos los ojos, pero yo ahora mismo tengo delante las portadas de los medios digitales. Ayer por la tarde alguno estuvo 2-3 horas con titulares alarmistas, pero luego desaparecieron. Y esta mañana, por ejemplo, leo titulares en El País de la psicosis de Italia, tranquilidad en las masas, en fin, tranquilos, que no está pasando gran cosa. Y sin embargo, en las ediciones de papel, en todas, leo alerta por pandemia. El salto a Italia del coronavirus contagia las bolsas mundiales. El coronavirus a un paso de la pandemia. La OMS pide al mundo que se prepare para una pandemia. Estoy leyendo titulares de prensa de papel que también tiene Javier encima de la mesa.
No, perdona, ya la
son muchísimo más alarmistas.
Es un hecho histórico que podemos en la historia del periodismo aparece a finales del 19. Sí,
lo que quiero decir es que siempre que hablamos de sensacionalismo en Internet nos olvidamos de que las portadas de papel muchas veces son tanto o más, porque también tienen que vender. No somos los de Internet los que vivimos de los clics. El papel vende de vender.
A ver si el debate va a ser ahora entre periodismo y papel o periodismo digital.
No.
Teniendo en consideración que la inmensa mayoría de la gente que está trabajando en periodismo digital, que somos todos, evidentemente, todos. También han pasado por periódicos de papel. Es que eso da igual.
Para mí es un efecto acelerante, simplemente. Si me he expresado mal...
Que se va más deprisa, ¿no? Si es que ahora, hombre, estamos en una crisis donde la información va...
Y la cobertura de la tele...
Yo estoy de acuerdo con...
La velocidad, que yo creo lo que dice Rafa, la velocidad a la que va todo...
Yo estoy totalmente de acuerdo y es un debate que no se ha resuelto y que cada vez afrontamos de una manera menos cuidadosa, que es el del sensacionalismo. Y cuando queramos, en España o en otros países, abrimos un debate al respecto. Claro, en la medida en que la Organización Mundial de la Salud, que insisto, hace 2 semanas decía algo radicalmente distinto a lo que dice ahora, por ejemplo, se utilizó como argumento respecto a la no necesidad de tener que suspender el mobile en Barcelona, por ejemplo, no, mire usted, es que no hay ninguna alerta mundial, es que no está pasando nada, es que no hay casos. Dicho eso, claro, ayer la Organización Mundial de la Salud dice, no declaramos la pandemia, pero que estamos en el riesgo, que al pie... Eso te da la circunstancia de tener que ponerte al límite de la pandemia, ponerte sobre aviso, y eso sí da lugar a interpretaciones que en unos casos pueden ser, oye, más sensacionalistas, menos sensacionalistas, Pero cuando la bolsa, por ejemplo, de España pierde ayer valor por 20,000 millones de euros, en fin, es que es noticia, es que hay que darlo. Es que,
sí,
es
claro,
que,
por supuesto.
Es que eso ya no es, eso pero, no es una, un efecto del sensacionalismo, es que eso es una evidencia.
Lo que dices, el primero que busca protagonismo es la OMS, cuando hace esta rueda de prensa. De
claro,
mensaje.
Claro, no. que es una organización, y lo ha demostrado varias veces, diletante y confusa a menudo. Para este tipo de cosas yo creo que las gestiona de una manera bastante regular. Insisto, no científicamente, pero sí sociológicamente.
De todas maneras, habrá que exigir y reclamar el origen del virus. Es un virus nuevo, novedoso, el coronavirus, que dentro de lo que es las patologías y demás, pero a mí me gustaría que alguien explicara cuál es el origen y cómo se ha difundido.
El profesor Nombela siempre existe lo del murciélago, pero no está claro el origen, ¿no? Siempre habla del murciélago como el origen del...
Sí, Batman, sí.
Sí.
Yo bueno, creo que no Javier si apunta no. más a un dossier secreto del CNI.
Ya, con lo que volvemos a lo de antes.
Sí, yo creo que sí.
Información clasificada.
Que no se me vaya el tiempo sin que os pregunte esta mañana sobre lo que ha ocurrido en el Partido Popular en el País Vasco. Algo que añadir, Manuel Marín, con el relevo de Alonso, que ayer presentó su dimisión. El nombramiento de Iturgaiz como candidato, la alianza con Ciudadanos. En Ciudadanos hay un gran ambiente, como se vio ayer en Valladolid, con los micrófonos delante, la discusión pública entre Inés Arrimadas y Francisco Egea, vicepresidente de Castilla y León. El panorama general...
Yo creo que estamos en el inicio de un proceso que va a ser largo, va a ser complejo, de fusión por absorción. Va una OPA, no sé si será hostil o si será amistosa, pero tarde
del partido o de personas del PP de...
no del partido, vamos a ver, yo creo que el partido
Ciudadanos
yo creo que Ciudadanos es mi opinión, puedo estar completamente equivocado porque la política ahora mismo en cuestión de días cambia y oscila radicalmente. Tú en 4 meses puedes perder 50 y tantos diputados, cosa que era inédita en la política española. Pero yo sí tengo la sensación de que hay un partido en trance de desaparición, que no tiene que ser en 6 meses, ni en 1 año, ni siquiera en 2 años, pero que está en ese trance porque los partidos llegan a un punto, a una determinada cota, y a partir de esa cota todo se convierte en problemático y en conflictivo. En esa situación está Ciudadanos, donde no está resolviendo pacíficamente la sucesión del liderazgo, donde en cualquier caso el liderazgo que salga será infinitamente menos representativo de lo que era el de Albert Rivera. Tercero, porque el electorado ha enviado un mensaje clarísimo de que en esta sociedad polarizada, ideologizada hacia los extremos, el centro no pinta absolutamente nada, ni siquiera, uno, como bisagra política, dos, como mensaje regeneracionista, y tercero, porque no tiene alternativa, porque está Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos ahora mismo es un poder regional.
Está discutiendo por los pasillos, como se vio ayer.
Bueno, está
discuten en público.
Sí. Pero fíjate, eso es orgánico, es decir, eso tendría sentido.
Pero es una señal
si de Ciudadanos de descomposición.
Están discutiendo sobre qué.
Exacto.
¿Sobre qué?
Que no hay un proyecto, que salga quien salga, salga Igea o salga Inés Arrimadas, salga elegido, no hay visos de rehabilitación o resurrección de ese partido. Solo queda un proceso sutil, un proceso paulatino, progresivo, de absorción. Y en ese sentido, Pablo Casado lo tiene claro, y tan claro lo tiene, que lo que ha pasado en el País Vasco es, uno, la primera fase de este proceso, y dos, ya de paso y tangencialmente, pues oye, la desaparición de un líder que tenía voz propia, proyecto propio, crítico con la dirección actual y que era tremendamente incómodo para Pablo
Casado. Supongo, Rafa, que tú eres un gran observador de las formas, te han encantado las formas en las que se ha desarrollado todo este proceso de Alonso, ¿no?
Pues mira, me parece...
¿O piensas como Álvaro Martínez, compañero en ABC, que esto no lo mejora ni en las tabernas de muelles de sudeste asiático?
Pues me parece una descripción...
Bangkok.
Muy, muy afortunada.
Tabernas que Álvaro conoce.
Bueno, sí, supongo que no es metafórico lo de Álvaro Martínez. Un saludo para Álvaro Martínez, jefe de opinión de ABC.
Pues yo no las conozco, las tabernas, pero seguro que yo sí. Se ajusta. Entonces tú puedes dar fe de ello.
Javier también las conoce, ¿no?
Sí, sí.
Claro.
Tú puedes dar fe de ello, pero realmente ha sido, en fin. Yo creo que Manuel acerta cuando dice que hay que analizarlo en medida larga, efectivamente. Yo creo que estamos visualizando cómo se paga el peaje de una apuesta a largo plazo. Lo que pasa es que se podían haber hecho las cosas muchísimo mejor, que entiendo yo, ¿no? Es decir, y una cosa no es contraria a la otra. Creo que el Partido Popular afronta unas elecciones en una situación muy delicada en el País Vasco, pero es que además desestabiliza, yo creo que también la campaña de Feijóo, lo que estamos viendo, en fin, las primeras declaraciones incluso del nuevo candidato, de Carlos Iturgaiz. Yo creo que en esta lógica de dónde está el centro y a quién tenemos que representar, desestabilizan en discurso que aún no está cohesionado, con lo cual, insisto, oye, me alegro de que alguien mire a largo plazo, pero yo creo que las cosas se podrían y se deberían hacer muchísimo mejor.
¿Cuáles son tus apuntes de lo ocurrido en las últimas horas? En este asunto del PP y Ciudadanos, quiero decir. Te lo piensas mucho, ¿eh?
Sí, no lo sé.
A mí, silencio valorativo.
Sí, no. A mí la sensación que me da en general es que el PP está intentando no colapsar, intentando buscar el equilibrio, intentando reconocerse frente al espejo antes de dar los siguientes pasos. O sea, que creo que en este caso, con el caso de Alfonso Alonso, yo creo que ha habido una mala gestión de los tiempos.
Pero por ambas partes, tal vez, ¿no?
Sí, o sea, una mala gestión de los tiempos porque Alonso se presta algo para lo que luego finalmente parece negarse.
Sí, él era partidario, ¿eh?
Claro, Casado parece querer hacer las paces para luego finalmente romper la cuerda.
Sí, sí.
Y todo,
la gestión del hecho no ha sido...
No, mejor, es que yo, de hecho, el martes yo me fui de aquí, de la conversación que teníamos, que aprendí de lo que vosotros opinabais porque teníais más claves que yo, me fui con la sensación de, bueno, Alfonso Alonso va a jugarse el callejón sin salida hasta que se encuentre con la pared.
Eso es.
Y Casado va a dejar que se estrelle contra esa pared.
Es que esa era la solución entre ambas partes.
Y, uh-huh. Y de pronto pues hay una puerta en la pared por la que Alfonso Alonso ha podido salir antes de estrellarse, pero dejar a partir de una posición muy, muy extraña, porque no sé si Carlos Iturgaiz es la persona que pueda generar más ilusión en Euskadi. Sinceramente no lo sé. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? Lo que creo que Ciudadanos tiene un problemón para defender en el futuro, que no es lo mismo que Vox. Que no lo es, que yo creo que no lo es. Pero claro, se integra en una candidatura donde el líder de esa candidatura pertenece al ala más dura posible para una candidatura en Euskadi del PP, haciéndole guiños a Vox. Es que ya no es ni pactar con Vox. Es una especie de...
Lo que ha dicho, sí. Que yo represento a los votantes de Vox.
Sí, entonces pues no sé si es lo que más le conviene a este, en teoría, giro estratégico que debe dar Ciudadanos para sobrevivir, pero oye.
Yo escribo hoy en ABC respecto a este asunto y hay una cosa que me llama la atención y es la lectura, una lectura que se ha hecho atribuyéndole a Carlos Iturgaiz una especie de, tú hablabas ahora de una especie de candidato duro o representante duro de un PP que en fin que casi como que no está afiliado a Vox pues por una cuestión de lotería o de ruleta. Yo creo,
pues yo basada en Santa María en el Congreso.
Claro, yo creo que dibujamos y esbozamos y atribuimos clasificaciones a los líderes políticos en función de criterios que a veces no son reales. Es decir, cualquiera que mire la trayectoria de Carlos Iturgaiz se dará cuenta de que claro, cuando están matando a sus amigos, a sus compañeros de partido, a sus alcaldes y a sus concejales en el País Vasco, lo razonable es tener una reacción dura o airada. Sin embargo, Carlos Iturgaiz no se ha caracterizado nunca precisamente por mantener ese discurso próximo a Vox. Carlos Iturgaiz tiene clara una cosa como la tenemos clara todos. Es decir, si tú quieres ser alternativa, ya no en el País Vasco, sino en comunidades autónomas, excepto en Galicia, donde tienes mayoría absoluta, el ejemplo de Andalucía o el ejemplo de Madrid son indudables. Es decir, lo que está haciendo Carlos Iturgaiz. Carlos Iturgaiz no está haciendo un guiño a Vox porque desee irse a disparar con un fusil a una galería de tiro o porque quiera, en fin, sino sencillamente porque se da cuenta de que la fragmentación...
Él quiere los votos.
Evidentemente, y el liderazgo del partido... Por cierto, Carlos Iturgaiz, que era eurodiputado, sí, la dirección del PP lo dejó fuera.
Se fue enfadado con el mismo decir, que se ha enfadado
dice,
Alonso.
No, es que es un andarista recuperado, pero bueno, si sería un andarista recuperado antes y no le dieron.
Le pusieron en el 17 y dicen: el 17 no voy porque no salgo.
Claro, entonces.
Le castigaron. La dirección nacional del PP prescindió de Iturgaiz.
No, pero, igual.
Pero fue un castigo, pregunto
si pero se dice, no se dice.
¿Un castigo fue un desprecio?
Alonso.
No, porque apoyó
a San Santa María.
A Santa María
es,
y entonces
es el pago de la factura pendiente de unas primarias.
Por
nada más.
A San Santa María.
Nada más. Pero Carlos Iturgaiz. Pero Carlos Iturgaiz es un tipo, al menos, fíjate lo que te digo, tan moderado como lo era Alfonso Alonso. Porque de Alfonso Alonso, que se ha dicho de todo, desde el último sorayista vivo en el trastero del PP, hasta ayer era, bueno, ayer escuchando a dirigentes del Partido Socialista o de Podemos elogiar a Alfonso Alonso, a mí me enterneció, porque desde luego llega un punto, no sé,
quién si en España enterramos bien.
Si fichará, si, claro, es que somos tremendos.
Somos tremendos.
Somos así, pero, como el coronavirus.
Yo ayer pensaba, bueno, pues Alonso ahora se irá a Ciudadanos, pero claro, no puede.
Sí.
No es un Iturgaiz no es un tipo de la extrema derecha, no, en ningún caso.
Pero la razón de Alfonso Alonso, disculpa, Rafa, es que si te ponen en puesto de salida a dos candidatos en una negociación sobre tu pastel en la que tú no has participado, a mí eso no me parece lógico. O sea, yo no creo que sea lógico.
Eso es lo que estábamos hablando de las formas
que tú estés negociando
del muelle ese famoso.
Las elecciones o la coalición en el País Vasco y el candidato del País Vasco no participe en esas negociaciones.
Dime, Rafa.
Y encima te coloquen a dos de otro partido que no saldrían si van solos y te quiten de en medio a dos compañeros tuyos
lo
que llevan trabajando
del
años.
Lo del muelle, lo del bar del muelle. Dime, Rafa.
No, solo sobre Iturgaiz, solo una cosa. Claro, es que se puede pensar una cosa y lo contrario. No es el análisis, Manuel, es que él mismo dijo que los representantes de Vox se sentirían perfectamente, los electores representados en Carlos Iturgaiz.
Es que antes votaban al PP, los de Vox, es que antes le votaban a él.
Es que Abascal nació en el PP.
Pero, sí, pero exacto. Pero entonces,
yo lo interpreto no es análisis, a Iturgaiz,
es un mensaje directísimo. Es decir, claro. Nadie los va a representar mejor. Cuidado, es que Vox continúa siendo otro partido. Y entonces, además, ya,
pero Sánchez no pide los votos de Podemos, querrá ese electorado, claro, es que es así.
Me parece estupendo. No, si los quiere todos los votos, los de este y los de cualquier político los quiere todos. No hacen asco a nadie, no les piden el DNI ni la afiliación. El problema es estratégico, porque en la misma frase casi dice que efectivamente el voto tradicional del Partido Popular se ha refugiado en el PNV y que ese es un problema.
Sí,
yo creo que hay una precipitación que hace muy complicado afrontar estas elecciones al Partido Popular del País Vasco.
Sí, sin duda.
Yo estoy completamente de acuerdo que lo hace difícil. Yo no sé si sacará Vox algún escaño allí o no. No lo sé. No parece que haya previsión ahora mismo.
Como mucho, uno en Álava, pero suficiente. Si Vox mete la cabeza en el Parlamento Vasco, al Partido Popular le hace una avería de un tamaño notable.
Yo tengo
la misma forma que se le hace en Galicia. Es decir, porque el objetivo de Vox en Galicia, ya sabemos cuál es, que es que Feijóo no tenga mayoría absoluta.
Yo a lo mejor
porque dicen que es nacionalista.
Yo a lo mejor me equivoco mucho. A lo mejor me equivoco mucho, pero me da la sensación de que esta operación no le va a salir mal al Partido Popular. Y es el origen de otra posterior, de un proceso mucho más largo, habrá que ver cuando se convoquen elecciones a Cataluña, de lo que solo tenemos un aviso, que quizás las elecciones puedan ser en 2028 o 2029, después del Mundial de Qatar, a lo mejor las convoca Torra. Pero desde luego,
es el inicio
de un proceso.
Vaya calor.
Vamos.
Al PP le va a salir bien porque va a sumar más, pero otra cosa es si la suma va a ser suficiente.
Bueno.
Para consolidar liderazgos también tal vez funcione la operación, pero realmente para ser una alternativa de gobierno no lo tengo tan claro.
Bueno, pues déjalo, que vamos terminando. Esta de Tuliantes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Si es verdad que segundas partes nunca fueron buenas, el PP puede pegarse una castaña en las elecciones vascas del próximo 5 de abril de campeonato. Pero también es posible que los nostálgicos de los viejos tiempos quizás reciban el retorno de Iturgaiz como una bendición y se movilicen para evitar que los pésimos resultados que auguran las encuestas se amortigüen. En cualquier caso, las cosas bien hechas bien parecen, y Casado, y sobre todo su segundo, Teodoro García Egea, han quedado en esta crisis como los villanos y Alfonso Alonso como la víctima. No es la primera vez que el número 2 del PP mete la pata hasta los corvejones a la hora de manejar alguna situación delicada con personas de su partido, además de no caracterizarse por su fineza en sus intervenciones públicas. Es posible que Alonso no tuviera razón al negarse a aceptar el pacto que Casado había alcanzado con Arrimadas. Pero no es menos cierto que desde la dirección nacional se ha actuado al viejo estilo de «estos son lentejas». El PP tiene un problema crónico de comunicación externa e interna desde siempre. Es ahí donde la izquierda le gana por goleada. Alonso, naturalmente, dimitía ayer mismo como presidente del PP Vasco, dejando un regusto amargo en la resolución de una crisis que podría quizá haberse evitado con tan solo un poquito de inteligencia emocional, que yo creo que Casado la tiene, pero que desde luego García Egea ni la conoce.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta las 10 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle a partir de las 10 y después a la 1 y 3 minutos el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo se presenta la jornada deportivamente hablando?
Pues se presenta con la Liga de Campeones como protagonista indiscutible. Mañana llega el Real Madrid-Manchester City, partidazo en el Bernabéu. Hoy a la 1 están fijadas las ruedas de prensa de Zidane y un futbolista, así que las escucharemos en directo en el partido de la 1. En los blancos, ya lo sabemos, es baja segura a Sar. Se medita ahora si se opera o no se opera. El doctor González dijo ayer aquí en Onda Madrid que aún operándose no estará en plenitud antes de que acabe la temporada. Recordemos que la Liga acaba el 24 de mayo, que la final de la Liga de Campeones se disputa el 30 de mayo en Estambul, en el caso de que el Real Madrid consiga alcanzarla.
Un sitio muy cómodo para ir.
Y que la Eurocopa comienza el 12 de junio. La primera cuestión es ver cómo le sustituye mañana Zidane, si opta por el joven Vinicius, si le da la enésima oportunidad a un Bale desaparecido en los últimos meses, o si opta por el perfil de Lucas Vázquez. Solo Zidane lo sabe y además es habitualmente sorprendente sus decisiones en este tipo. Javier.
Javier tiene una idea.
¿No te gusta Isco?
A mí... No, si es que doy por hecho que Isco va a jugar. No, pero... Doy por hecho que va a jugar 4-4-2.
Sí, por eso.
Claro, si no sería 4-5-1. No me gusta el 4-5-1, sinceramente.
No, te lo digo. Tampoco.
Pero entiendo que...
Hay debate en el Madrid, ¿eh?
Entiendo que con 4 centrocampistas el equipo carbura mejor que con 3, sí, claro. Y en este caso sin estar a Sar, creo que con más razón. Ahora la cuestión es a quién coloca en esa segunda punta al lado de Karim Benzema. Si fuera por carisma, prestigio, etcétera, sería Bale, pero tal y como está rindiendo últimamente, la verdad, le acabo perdiendo la fe.
Luquitas.
Veremos a ver si Lucas, si Vinicius, en fin, por dónde opta el técnico. El City, recordemos, es segundo en su liga, a 22 puntos del Liverpool. Guardiola no ha vuelto a una final desde que ganó en 2011 contra el Manchester United en Wembley, aquel 3-1 con el Barcelona. Con el City cayó una vez en octavos contra el Mónaco y dos en cuartos con el Liverpool y el Tottenham. Esta tarde habrá rueda de prensa de Guardiola, será también interesante escucharle.
Qué buen marketing, hay buen representante, sí señor.
Ahí estamos.
Algún título ha ganado, ¿no?
¿Quién?
Guardiola, digo.
Sí, sí, en los últimos años.
No vamos, que no estoy seguro.
En los últimos años casi todo. En Europa casi todo.
Ilustradme. Ya, sí, ya. ¿Te imaginas algún día Guardiola entrenando al Madrid? Juan Pablo, ¿eh?
Javier no.
Javier se borra.
No, Javier no.
Vamos,
se borra al minuto siguiente.
No imagina tanto como a Zidane en el Atlético.
No está hecha la miel para...
No, déjalo.
Bueno, hoy nueve...
Otra cosa será el español, que como ahora maneja, pues, ¿verdad, Rafa? Como maneja el español...
Ah, eso sí.
¿Quién nos quieres colocar?
A Guardiola.
Déjate. Uno tiene principios.
Mejor Abelardo,
¿verdad? ¿Verdad que sí, Rafa?
Y principios y finales, Rafa.
Pues eso.
Pero si no le gustan, tengo otro. Que diría Groucho.
Bueno, no, hoy 9 de la noche.
Para los gauchistas.
Hoy 9 de la noche, Liga de Campeones, con dos partidos interesantes: Nápoles, Barcelona, Chelsea, Bayern Múnich. Vamos a ver qué imagen del Barça, que tiene en la memoria lo ocurrido en Roma y Liverpool en las últimas dos temporadas. Gran momento, por cierto, del español Fabián Ruiz en las filas del conjunto napolitano. En el Atlético, día de descanso, después de las victorias hay que descansar, Juan Pablo.
Sí.
Todos pendientes de Diego Costa para ver si se recupera de las molestias lumbares y puede empezar a sumar minutos el próximo fin de semana en el partido frente al español. Mosqueado, por cierto, con los arbitrajes en las últimas semanas. Además, hablaremos con Nyon, futbolista del Getafe, porque el jueves juegan en Ámsterdam contra el Ajax. Ojito a lo del coronavirus y el deporte, porque hay seis partidos seguros a puerta cerrada el próximo fin de semana en Italia, además del Inter Ludogorets de la Liga Europa. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó 96-78 al Panathinaikos anoche en la Euroliga. Victoria cómoda, 18 puntos arriba. Sigue en buena senda el equipo de Pablo Lasso. Así que con esto y más, a la 1:03, os esperamos a todos en el partido de la 1.
Que tengas un buen programa. Te escuchamos, José María del Toro, en Onda Madrid. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Rafa Ribot, buen día en Barcelona. Gracias, ¿eh?
Yo propongo que el partido contra el Atlético de Madrid lo juguemos a puerta cerrada para evitar la presión del público, ¿eh?
¿Dices cuál? ¿El español Atlético de Madrid?
Sí, que en casa jugamos con mucho pressing.
Ah, sí, si, a puerta cerrada.
Con lo del coronavirus, no sé si nos cierran al menos la grada, en fin.
Bueno.
Anda, buenos días.
Adiós, Rafa, adiós. Adiós, Manuel Marín, cuídate.
Buenos días.
Juan Luis Sánchez, gracias como siempre. Cuídate mucho. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Lo hemos llamado Ford Fiesta Limited Edition porque llamarlo Ford Fiesta Superguay con llantas de aleación cañeras, aire acondicionado cool, pantalla táctil molona y Ford Pass Connect con el que puedes controlar tu coche desde el móvil como un auténtico boss, y todo por 12.200 euros, se nos quedaba un poco largo. Ford Fiesta Limited Edition totalmente equipado por 12.200 euros. Financiando con multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Red Ford de concesionarios. Condiciones en Ford.es.
La Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid celebra su 15 aniversario con más de 40 galerías y 200 artistas nacionales e internacionales. Del 26 de febrero al 1 de marzo, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, podrás disfrutar de la escultura, pintura, fotografía y arte de acción más actual. Vive el arte en el corazón de Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, es en Telemadrid, Telemadrid, Elena Miñambres. Buenos días.
Muy buenos
el
días.
Tiempo.
Bueno, casi nos lo puede contar Eli, minuto y resultado.
Hola Eli del Valle, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué temperatura hace en el exterior de nuestros estudios?
Pues mira, en este momento no tengo ni la menor idea. Vale. Se está bien, pero a las 6:15 de la mañana en la sierra había 10 grados.
¿Cómo te quedas?
Eso quiere decir que...
¿Y tú qué temperatura tenías al llegar aquí?
Más o menos. Aquí en el exterior, en estos estudios, en Pozuelo de Alarcón, Ciudad de la Imagen, aproximadamente había esta mañana así 6, 7, 8 grados.
¿Sí? Bueno, las temperaturas
depende
mínimas...
Depende del rincón en el que te pusieras.
Sí, porque hay muchos rincones donde elegir. Bueno, sí. Depende de dónde nos coloquemos, la temperatura mínima, bueno, ha sido... Seguimos hablando de inversión térmica. De hecho, los contaminantes ayer se volvían a disparar, nos dejaban una calidad del aire un poquito regular en Madrid capital. Y hoy seguimos hablando de inversión térmica, pero la noticia sobre todo es la llegada de esa nubosidad que estamos viendo por el cielo de la Comunidad de Madrid y sobre todo que hoy y mañana descienden las temperaturas máximas. Hoy nos vamos a quedar en torno a los 16-17 graditos y mañana podrían descender por debajo de los 15, que es lo normal en esta época del año. Lo que no es normal es llegar a superar los 20 grados como hemos superado días atrás. Por cierto, datos casi récord que no recordábamos desde 1960. Allá por esas fechas teníamos temperaturas máximas tan altas. Bueno, pues esa es la noticia, que descienden las temperaturas y que llegan nubes. Y de cara al fin de semana parece que llega agua, lo iremos viendo aquí.
Te vemos en Telemadrid.
Ahí estaremos.
Hoy, Elena Miñambres.
A las 3:25. Gracias.
Eli del Valle.
Que empiezo.
Ahora a las 10 y hasta la 1. Bueno, que vaya bien. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Desde Onda Madrid, buenos días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Ahora mismo van a dar las 10 y en Onda Madrid, servicios informativos, última hora, noticias. Adiós.